Dios desempeña todos los papeles, lo digo literalmente. Moisés dijo, cuando vaya donde el pueblo de Israel y me pregunten quién me envió, ¿qué diré? El Señor respondió, di que yo soy me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y así seré conocido por todas las generaciones, Éxodo 3:13-15. Imagínense mi regreso a casa y le dije a mi esposa, ¿recuerdas la obra que vimos la semana pasada? Y lo recordó vívidamente. Dije, he invitado a todo el elenco a cenar, así que preparémonos para recibirlos. Así que nos pusimos manos a la obra y preparamos todas las cosas para una hermosa fiesta después de que el teatro cierre esta noche. Pero cuando llegan, doy por sentado que mi esposa los conoce. Ella no los conoce y por eso les dirá, siendo la anfitriona perfecta, soy la señora Gotard y ahora dime quién eres. Él responde, soy el autor de la obra. Soy el héroe de la obra. ¿Y tú quién eres? Yo soy el villano. ¿Y tú quién eres? Soy el acusado en la obra. ¿Y tú? Soy la acusadora, soy la juez, soy la criada, esto, aquello y lo otro. Luego se da vuelta y dice, los he visto a todos y los amé. Pero no recuerdo haberlos visto, ¿quién es usted? Yo soy el tramoyista. ¿Tú? Yo también estoy detrás de escena, soy el carpintero, soy el hombre de la luz, soy el sonidista. Todos se declararon Dios antes de dar el nombre de la máscara que lleva. Jugó todos los papeles. El autor y todo lo concebido era el mismo, todo lo que concebía era el mismo. Esta noche, cuando vuelvas a casa, hazme un favor. Supongo que tienes una Biblia, lee el capítulo 12 de Job, el engañador y el engañado son suyos. Toma al rey, derriba todo lo que tiene y luego lo envuelve en un taparrabos. Desnuda al sacerdote. Él derriba a los humildes. Él edifica la nación y la derriba. Él hace de todo. ¿Y Job se pregunta qué he hecho para merecer esto? ¿Contarías mis iniquidades? Te pido que cuentes mis iniquidades. ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Él dice, esta es mi salvación, porque sabe que el impío no puede presentarse ante Dios y no se siente culpable de nada de lo que se le acusa. Entonces él sabe, vendré delante del Señor y esta es mi salvación. ¿Por qué escondes tu rostro como si yo fuera un enemigo? Porque sabe que cuando se presenta ante Dios y Dios le mira a la cara, Dios no puede ver a nadie más que a sí mismo, él no puede. Así que permítanme compartir con ustedes una experiencia maravillosa que me llegó por correo. De hecho, tengo muchos para compartir con ustedes esta noche. Esta señora escribe, y Dios le habla al hombre, por cierto, a través del sueño y de la visión, escuché la conferencia el 22 de noviembre, y estaba en movimiento, ¿es usted un ocupante o un recluso? Luego le contaste la historia de tu amigo que había aprendido a moverse. Así que esa noche, mientras me iba a dormir, supuse que estaba completamente despierto. Eso era exactamente lo que quiero experimentar. Estoy completamente despierto. Entonces entré en ese estado y mientras me dormía escuché estas palabras, tú eres la niña de mis ojos. Respondí, sí, sé que son las escrituras. Escuché a Neville hablar de eso hace mucho, mucho tiempo. Y la voz continuó, tú eres la niña de mis ojos. Entonces me desperté y lo escribí, esa es mi costumbre de hacer eso. Mientras lo escribía me dije a mí mismo, tal vez eso no sea del todo adecuado. Así que me volví a dormir, tratando de recomponerlo. La palabra manzana en hebreo significa el hombrecito reflejado en la pupila del ojo. Mira dentro de la pupila de cualquier persona en este mundo y ¿a quién ves? Solo puedes verte a ti mismo. Si alguna vez me presento ante el rostro de Dios, eso es lo que Él está pidiendo, esta es mi exoneración. ¿Por qué escondes tu cara? Si tan solo pudiera presentarme ante tu cara, sabrías lo inocente que soy. Me mirarás a los ojos y solo te verás a ti mismo. Entonces en este capítulo 12 dijo, todo poder, toda sabiduría son suyos. El engañado y el engañador son suyos, no hay otro. Entonces miro a los ojos del engañador y a quien veo, A mí mismo. ¿Miro a los ojos del engañado y a quién veo? Solo me veo a mí mismo. No hay nadie en este mundo, si ves con claridad, aparte de ti mismo. No hay nadie. Dios juega todos los papeles. Luego dijo, dos noches después, mientras me dormía, escuché estas palabras, en Dios no hay blanco ni negro, judío o cristiano, y seguía repitiéndola una y otra vez. Así que me levanté y lo escribí. Nuevamente dije, eso es escritura, pero no está citado con precisión, pero no podía recordar la cita exacta. Así que volví a la cama, luchando por encontrar la cita correcta. Mientras lo hacía, me llegó la misma voz, en Dios no hay negro ni blanco, ni judío ni cristiano, y de repente apareció nuestro Ben. Ahora voy a pedirle a Ben que se levante. Nuestro Ben apareció y Ben me dijo, no soy esta piel negra que ves, soy Dios. Luego desapareció y mi vecina de al lado, la llama Frieda, apareció. Ella dijo, nací en la fe judía, pero soy Dios. Aquí, yo soy, no soy blanco ni negro, no soy cristiano ni judío, yo soy. Bueno, al día siguiente llegó otra carta. No lo repasaré todo. Este amigo escribe, en mi sueño tuve esta experiencia con respecto al negro. Vi a este joven negro, negro, el negro más negro que jamás hayas visto, y estaba tan asustado, tan asustado. Luego vino una mujer, me parecía una mujer española. Llevaba una falda de montar de cuero, un sombrero negro y un látigo sujeto a la muñeca. Un látigo es simplemente un látigo y lo sujetas a la muñeca. Es realmente cuero trenzado, eso es realmente lo que es, un y ella caminó hacia este hombre que estaba tan asustado, y sin emoción ella lo desoyó. Me levanté de donde estaba y avancé para protestar por esta terrible paliza despiadada y una voz me dijo, así es como pasamos de la oscuridad a la luz. Ella sabía que todo era simbolismo. No un negro convirtiéndose en una persona blanca o viceversa, sino de la oscuridad a la luz. En el mismo capítulo 12 de Job, el versículo 16, creo que lo verán, de las tinieblas profundas a la luz. Lo lees en el capítulo 26 de Hechos, cuando aparece Cristo resucitado, ¿por qué me perseguís? Pablo respondió, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego lo envía a abrir los ojos de los que están en tinieblas y conducirlos de las tinieblas a la luz. Luego llega otra carta, toda en la misma semana, y en su carta ella dice, llegué a una venta de artículos usados y había todo tipo de regalos, joyas y relojes, y quería un reloj. Miré todos los relojes, pero eran viejos y feos, así que no me interesó. Luego vi uno, y era un reloj extraño, y pensé que estaría bien, pero lo rechacé, lo devolví. Luego subí a un nivel superior, y allí encontré un reloj de esmalte azul, un hermoso reloj. Pensé en llevarlo. Bajé con él y luego decidí que no lo aceptaría. Entonces el empleado me dijo, encontré muchos otros regalos que llegaron cuando subí, vinieron otros regalos nuevos y eran regalos encantadores, mucho más hermosos que los otros regalos. El empleado me dijo, mira estos perfumes y luego dijo, Neville donó este. Lo tomaré. Y luego me miró directamente a los ojos y dijo, si lo miras, te sanará los ojos. Me desperté, esperando que el perfume de Neville abriera mi ojo espiritual. Bueno, la palabra perfume en hebreo es simplemente una fragancia que se produce por el fuego, como el incienso quemado. Se quema en una habitación muy cerrada que luego vacía la habitación de sus ocupantes. Entonces si la ceguera ocupa vuestro mundo y éste es iluminado por el fuego del Espíritu, vacía la oscuridad de esa habitación. Cualquier cosa que ahora no debería poseerte, cualquier limitación, cualquier pobreza, cualquier cosa, si lo miras, simplemente actuará como ese perfume fragante en la habitación cerrada y vaciará al ocupante que no debería estar allí. Entonces él abre el ojo y los conduce de las tinieblas a la luz. Así que aquí digo que Dios desempeña todos los papeles. Ningún negro se convierte en un hombre blanco ni un hombre blanco en un negro, porque Dios está desempeñando ambos papeles. Todo en un sueño es un símbolo. Pero en este mundo, esto es un sueño despierto, y esto es un sueño despierto y esto también es un símbolo. Todo es un símbolo, de modo que nadie está pasando de ser un pequeño gusano a convertirse en un hombre como enseñan los evolucionistas. La evolución solo pertenece, diría yo, a los asuntos del hombre. En lugar de dispararle a un hombre con una flecha, ahora hacemos estallar a un millón con una bomba de hidrógeno, de modo que se han desarrollado medios de destrucción masiva. Esa es la evolución en los asuntos del hombre. En lugar de simplemente ararla con una azada, ahora la ara con un tractor que ahora es accionado, y mañana será con algo de energía nuclear. El medio de transporte, en lugar de cruzar el país caminando y luego cruzar el país a caballo, ahora vuela, y mañana irá casi a la velocidad de la luz. Todo eso es evolución en los asuntos del hombre. Pero el pajarito construye hoy su nido como lo hizo en el principio de los tiempos. En la creación de Dios no hay evolución. Todo no es más que un símbolo del despertar de Dios. Entonces, cuando estás en tu maravilloso sueño, y Dios te habla en cada momento, ya sea en el sueño de la noche o en el sueño despierto. Y así, cuando Ben crece, y Ben es el hijo de la fortuna, eso es lo que Ben quiere decir. Encontramos a lo largo de la Biblia la bendición, el descenso del Espíritu sobre el hombre, que es el descenso de la paloma. Esa es la bendición de la paloma, por fin, cuando cae sobre el individuo. Cuando el hombre, siendo el arca de Dios que contiene todo, pero nada queda fuera del arca, y cuando la paloma regresa y Noé saca la mano y la paloma desciende sobre la mano, y lo introduce, y la paloma lo cubre de besos, y él lo acoge en sí, entra el Espíritu. Habiendo sido enviado, regresa una vez pasada la inundación. ¿Qué inundación? La inundación de la ilusión. Enterrados en todas las ilusiones que nos rodean, y las creemos tan reales, todos son símbolos que nos gritan, tratando de decirnos que despertemos. Y cuando el hombre comienza a despertar, y el diluvio comienza a amainar, la paloma regresa y viene la paloma y se posa sobre su mano, luego lo acoge en sí mismo, el arca de Dios. Por eso les cuento que la pequeña historia relativa a la obra es una historia real. Este, ¿quién eres? Yo soy el autor. ¿Y tú quién eres? Soy el héroe, soy el villano, soy el acusado, soy el acusador, soy el juez, soy el alcaide, soy el carcelero. Cada uno pronunció el nombre de Dios primero antes de ponerle la máscara. Todo en el mundo es Dios, nada más que Dios. Mi viejo amigo, Abdullah, hace años, una noche, nunca tuvimos más de 15, 16 a la vez, si teníamos 20 éramos los más afortunados, dijo, supongamos ahora que tu madre, la que amas muchísimo, que no ama a su madre, y si tu madre ahora, y realmente pudieras ver sus ojos, la verdadera madre que lleva la máscara que amas, abrazas esa máscara y la amas. Pero supongamos ahora que ella fuera la rubia más bella y de ojos azules del mundo. Y Abe me miró, porque en la clase la mayoría de nosotros éramos negros, no más de 4 de nosotros éramos caucásicos. Él me miró y dijo, supongamos ahora que la madre que amas tanto, que es rubia, de ojos azules y de piel muy clara, supongamos que la viste levantarse y luego se acercó y la viste enterrada en esa persona negra muy oscura. ¿Podrías abrazar a esa persona negra, negra, sabiendo que su ocupante es a quien tanto amabas? Bueno, debo confesar que fue un shock para toda la clase. Abdullah enseñó de esa manera. Enseñó impactando. Siempre lo demostró todo, cosa que no hago desde la plataforma porque avergonzaría a muchos de ustedes. Todo lo que hizo, lo hizo con un gesto físico que realmente impactaría. Pero puedes hacerlo con palabras sin usar las manos ni otros miembros del cuerpo para demostrarlo. Pero usaría todas las partes del cuerpo para demostrar pasajes de las Escrituras que mostraran la unidad y la unicidad de Dios. Él siempre comenzaba la reunión, alabada sea esa unidad que es nuestra unidad siempre, la unidad de todos nosotros. No importa lo que parezcamos en la superficie, todos somos uno. Por eso os digo que Dios es uno, no hay nada más que Dios. Él está desempeñando todos los papeles del mundo. Entonces, cuando esta señora tuvo la experiencia Tú eres la niña de mis ojos, la encuentras por primera vez en el capítulo 32 de Deuteronomio. Le está hablando a Jacob, a quien encontró en el desierto y lo rodeó y cuidó de él y luego le dijo, Tú eres la niña de mis ojos, porque cuando Dios miró sus ojos, solo podía verse a sí mismo. Entonces, cuando el ojo está abierto para poder reflejar y realmente reflejar al espectador, entonces él se ve a sí mismo, y siempre se abraza a sí mismo. Por eso Job clama, no escondas de mí tu rostro. Déjame ver tu rostro, contar mis iniquidades, dime qué he hecho mal. ¿Qué he hecho para garantizar esto? ¿Por qué escondes tu rostro como si yo fuera un enemigo? Muéstrame tu cara. Si pudiera ver el rostro de Dios tendría mi salvación, porque Él no miraría a los impíos. En el Sermón del Monte se nos dice, ¿y quién verá su rostro? ¿Quién sino los de limpio corazón verán su rostro? Permítanme decirles que los puros de corazón no son algo por lo que usted y yo debamos trabajar y llorar. Estoy convencido por mi propia experiencia personal de que este venir ante Dios, no puedo entender por qué fui atraído allí, por lo que mi idoneidad para el reino de Dios es la consecuencia, no la condición de su gracia. Ciertamente no era puro de corazón. Ciertamente no diría nada digno de ese llamado, pero supe que cuando llegué ante él y me paré en su presencia, del Cristo resucitado, cuando me miró no podía ver a nadie más que a sí mismo. Regresé, el hijo pródigo había regresado. Pero regresé porque me llamó. Todo brota de Dios, amamos porque Él nos amó primero. Venimos porque Él nos llamó primero. Todo viene de Dios. Así que yo, en mi angustia, desempeñando el papel del hijo pródigo, ciertamente no me gané el derecho de venir a la presencia de Dios. Pero de una manera aún no explicada abrió el ojo para que reflejara. Y llegué a la presencia por su llamado y entonces, cuando me miró a los ojos y me hizo una pregunta simple, la respuesta era tan obvia, porque estoy mirando la respuesta, que Dios es amor. Luego me abrazó y nos fusionamos y nos hicimos uno, y levantó mi humilde cuerpo, en ese momento, para ser uno con su maravilloso y glorioso cuerpo. Pero ciertamente no me lo gané. Así que no puedo decirle a nadie que puedes ganártelo. Pablo hizo una pregunta, ¿te lo ganaste? Entonces, ¿por qué te jactas y por qué te jactas? Si te lo ganaste, podrías presumir, pero no te lo ganaste. Solo espero que la gracia de Dios venga pronto sobre ti. Así que simplemente puedes tener esperanza. Y nadie puede decirte lo cerca que estás de ello. Pero por mi experiencia y por las visiones que están llegando, diría que muchos de nosotros estamos muy cerca. Y yo personalmente espero ansiosamente esta bendición de una paloma para un amigo mío, que ya ha tenido tres. Él siente que no está tan cerca, pero yo siento que sí lo está, y creo que ambos hemos olvidado el intervalo de tiempo entre la última paloma y la próxima. Él no fechó su carta y yo no la feché cuando la recibí. Debería haberlo hecho, pero eso también es escritura, él viene como ladrón. Si hubiera salido con esa persona, lo llamaría para decirle que es esta noche, y eso no se hace. Vendré a mi debido tiempo y nadie lo sabrá, vendrá tan de repente. Pero tengo la sensación de que no está muy lejos, ya casi está sobre nosotros. Espero ansiosamente la bendición de la paloma. Cuando regresa y la inundación termina, todas las ilusiones desaparecen y entonces el ojo queda completamente abierto. Y cuando el ojo está abierto, duermes pero no duermes. Me desperté el 1 de diciembre de una experiencia que estaba teniendo en San Francisco, entreteniendo a un pequeño grupo que siempre hago cuando voy allí y que estaré en enero, y les estaba explicando que realmente no están viendo el ser que realmente soy. Dijeron, bueno, estoy viendo el ser que conozco. Le dije, no, no lo eres. Incluso ahora, en este mismo momento, sabes la máscara que uso, y se parece a la que tocaste el año pasado, pero esta no es la misma máscara. Es una máscara diferente, pero se parece a esa máscara. Y luego esta señora, su nombre es Jo Craig, dijo, Neville, cada vez que creo que te entiendo, me pierdes. Así como creo que realmente te entiendo, te vas y ahora me perdiste. Aquí estás frente a nosotros y me dices que lo que estoy viendo no es lo que vi el año pasado. Entiendo que es algo que te cubre y el ser que realmente eres no lo veo. Pero no me digas que este no es el mismo ser que vi el año pasado. Le dije, no, no es el mismo ser. El ser que viste el año pasado lo dejé en una cama en mi casa en Los Ángeles. Ella dijo, no, eso es completamente tonto. Dije, está bien. Buenas noches, desaparecí y me desperté en mi cama en Los Ángeles. Estaba tan despierto como lo estoy aquí ahora, igual de despierto. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pude ver a Jo delante de mí y ella era simplemente la misma dama encantadora y elegante que es, y dijo, creo que ahora lo tengo, exactamente donde lo tenía, ahora lo entiendo completamente. Ahora él me dice que esto no es lo que vi el año pasado, que no toqué este cuerpo el año pasado. Por eso les digo que Dios desempeña todos los papeles. No hay nada más que Dios. Así que ya sea ladrón, o asesino, el juez que los juzga y los condena, el carcelero que los encierra, el guardián que vela, todo es Dios. Hazme un favor y no duermas antes de leer el capítulo 12 de Job. De hecho, todo el libro de Job es el libro del hombre. Pero desde el versículo 13 hasta el 25, léelo desde el 13 hasta el 25. Y luego, por supuesto, te emocionarás tanto que leerás el capítulo 13. Y todo esto es tan fantástico, su súplica de ver el rostro de Dios, porque sabe que los impíos no pueden soportar su presencia. Porque en el momento en que te pones de pie, aunque haya sido impío, en el momento en que él puede verse reflejado en tus ojos, la niña de sus ojos, entonces te abraza. Él se abraza a sí mismo y por eso dejas de ser el impío en ese momento, y eres uno con Cristo resucitado que es Dios. Te concentras en ello. Todo en este mundo es tuyo para que lo tomes. Lo tomas como una mera suposición. Una mera suposición, eso es todo lo que haces. Te atreves a asumir que eres el hombre que te gustaría ser y duermes pensando que realmente es así, y ves qué pasa. Debido a que cada ser en el mundo eres tú mismo, y todos ellos desempeñan los papeles que tú estás representando ahora, y todos los que ayudarán al nacimiento de esta suposición no ayudarán. No tienes que preguntarles por qué estás desempeñando todos los papeles. Si hace falta un ladrón para hacerlo, el ladrón lo hará. ¿Qué hombre puede realmente mirar atrás a su fortuna y saber en su corazón que solo los llamados hombres honestos la hicieron? ¿Crees que alguna gran riqueza en este mundo podría soportar el impacto si supieran cómo sucedió la riqueza que él tiene? Comience con los reyes y emperadores del mundo. Si supieran que implican las fortunas que ahora disfrutan, y que llegan hasta los grandes varones financieros del mundo. Por supuesto, lo justificamos poniéndonos ante ojeras. Decimos que es maravilloso tener todo este dinero. Nos volvemos tan santos. Pero Dios no se deja engañar. Entonces al final nos llama uno por uno. Y luego uno puede mirar hacia atrás, a su pasado y ver el vasto mundo como su obra, y los horrores de todo ello. Pero al final todo queda perdonado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que no puedo agradecerles lo suficiente por compartirlas conmigo por estas maravillosas experiencias que han estado llegando durante las últimas 2 semanas, para que yo a mi vez pueda compartirlas con todos los que están aquí, porque todos estamos despertando. Y al final, toda la sabiduría del mundo quedará en nada. Entonces Job en este capítulo hace la declaración, suyos son el poder y la sabiduría. Bueno, ¿quién es el poder y la sabiduría? Pablo nos dice en su carta a los Corintios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Entonces, ¿qué es este poder y sabiduría de los que habla Job? Luego nos dice que el engañado y el engañador son suyos. El mismo poder creativo creó al engañador como lo hace el autor y creó al engañado como lo hace el autor. Y Dios el autor está interpretando todos los papeles. Mi muy querida amiga y compañera, Grace Griffith, ella y Jack estaban en casa hace unos años cuando esta serie apareció en televisión el domingo por la tarde. Fueron simplemente las grandes épocas del hombre, los reyes de Inglaterra. No recuerdo si fue Ricardo III, y de su boca saldrían hermosas palabras como ahora Hielgud las explicaría. Y Gres me dijo de manera bastante inocente, verás, en realidad no eran tan malvados en absoluto. Le dije, Gres, querida, Shakespeare dijo eso. Oh, sí, sí, Neville. Un segundo después, verás, no estaban tan mal en absoluto. Le dije, Gres, querida, Shakespeare lo dijo. Sí, sí, sí. Y así siguió y siguió y siguió, y un segundo después se olvidó de que era Shakespeare quien hacía todo el asunto. Entonces Hamlet le dijo a su madre, asume una virtud si no la tienes. ¿Quién lo dijo? Shakespeare dijo eso. ¿Qué Hamlet? ¿Estuvo Shakespeare presente para escuchar lo que dijo el danés? ¿Estuvo presente para escuchar lo que dijo César? Todo está en la mente de quien quiera que sea Shakespeare. Entonces quieres culpar a alguien, culpar a Dios, él desempeñó todos los papeles, porque me dio a Cristo, me dio su poder creativo, para usarlo o mal usarlo. Él me dio la sabiduría para usarla o usarla mal, porque me dio a Cristo y Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Cristo existe y yace como en una semilla en el alma de cada hombre. Y esa pequeña semilla se desarrolla y se llama ser formado en el hombre. Entonces trabajaré con vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que aquí está, yace como en una semilla en el alma de cada hombre del mundo para que el hombre pueda respirar. El hombre realmente puede crear, ¿pero qué? No escribe una carta o tal vez ni siquiera sabe escribir, pero imagina y crea. Él crea todas las cosas extrañas, dioses fantásticos, y lo hace ya sea en esta forma o en aquella u otra forma. Un día, después de haberlo jugado todo y haberlo sufrido todo, Cristo resucitado lo llama y se ve reflejado en sus ojos. Luego se lo ha jugado todo. ¿Qué más puede jugar? Y lo abraza, el regreso del hijo pródigo. Ya sea negro cuando regresa, ya sea blanco cuando regresa, o ya sea oriental cuando regresa, cuando es abrazado es uno con Cristo resucitado. No me pidan que describa o defina el ser que es Cristo resucitado. Desafía toda descripción, no puedo decirlo, sin embargo, es humano, pero todos aman abrazando a todos. Así que ningún hombre negro está pasando del negro al blanco, y del blanco a algún otro color. Son todos símbolos, todo aquí es un símbolo. Así que tu sueño es un símbolo y el sueño despierto también es un símbolo. Ave solía decirnos, sabes, si tan solo entendieras. Puedes subir a un autobús y puedes contarlos, él y yo nos sentábamos juntos en el parque y él veía a la gente pasar, contando, una dama y dos caballeros o tal vez dos damas y un caballero, y tal vez tres pájaros volando, y todo significaba algo. Intentó explicarme la simbología de lo que está pasando, que dos damas y un caballero se diferenciarían de dos caballeros y una dama. Sube a un autobús y al entrar podrás saber el futuro del viaje por las personas que entraron. Para él, todo era simplemente el lenguaje de Dios, y ninguno de ellos entró o salió por accidente. Todo esto era Dios despegándose, gritando su idioma a todos, pero tiene oídos pero aún no están abiertos y tiene ojos pero aún no puede ver. Todo en el mundo habla con el hombre y solo existe Dios. Entonces, el mandamiento más grande, imagínese 613 mandamientos. Los rabinos han calculado 365 prohibiciones y 248 planes positivos. Y Jesús lo redujo a dos, citando el capítulo 6 de Deuteronomio y el 19 de Levítico, y puso a estos dos en un solo mandamiento. Él dijo que eran dos, porque dijo que esta era la primera cuando preguntó, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El guión bajo guión bajo guión bajo, de la palabra Señor es yo soy. Escucha, oh Israel, y la palabra Israel significa gobernar como Dios. Eso es lo que significa la palabra, gobernar como Dios. Jacob, que era la niña de sus ojos, fue llamado Israel después de que logró luchar con Dios. Le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces aquí, Oye, oh Israel, el Señor, es decir, el Yo Soy, nuestro Dios, es una palabra plural, Elohim, nuestros Yo Soy, es un Yo Soy, esta unidad compuesta. Así que todos nosotros nos reunimos formando un Yo Soy. Ese es el primer comando. Ahora ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Toma 613 comandos y los reduce a dos, y nos dice que no hay necesidad de ningún otro. Y recuerda siempre que todos los Yosef, los negros y los blancos, los amarillos, los ladrones, los que son robados y los que robaron, los que venden y los que compran, todos los Yosef son un solo Yosef. Recuérdalo siempre. Estoy mirando dentro de mi mundo y veo todo el vasto mundo expulsado, soy yo mismo expulsado. Ahora ama este ser central, mi propio Yo Soy, todo es uno, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Ahora bien, el segundo es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿por qué? Él eres tú mismo. Cuando algo sucede, como esta pequeña y sencilla historia. En la ciudad de Nueva York, este hombre vino a mi apartamento y dijo que venía de San Francisco y que estaba aquí y que no recibiría su sueldo hasta dentro de 2 semanas y que no podía pagar el alquiler. Solo pagaba $4 a la semana y dijo, ¿podría ayudarlo a pagar el alquiler? Le dije, ¿cuánto necesitas? Él dijo, solo $10. Le dije, ¿te vendrían bien $20? Él dijo que sí, así que le di 20 y se fue. Bueno, él es uno de los farsantes. Fui engañado y él fue el engañador. Así que la siguiente noche de conferencia vino a mi reunión y mi esposa estaba allí. Él no sabía quién era ella y dijo, ¿qué hace una linda dama como tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Le describí al hombre a mi esposa y ella le dijo de manera bastante inocente, estoy aquí para proteger a mi esposo. Resulta que él está en la plataforma. Bajó corriendo esa escalera como un dardo. Se había enfrentado a la esposa de aquel a quien había engañado. Sé lo que pasó, bueno, ¿qué espectáculo de Broadway podría haber dado más diversión que este tipo, todo esto por ganar $20? Solo quería 10, le di 20. En realidad solo quería 10. Pasó una hora de su tiempo y de mi tiempo para conseguir $10. Con esa inteligencia podría haberlo puesto a trabajar y hacer una fortuna. Pero no, entonces así es. Entró justo cuando mi esposa dijo que revisara el porro para ver qué dama podía tocar. Todo el campo para ver si ahora podía conseguir otro por 10, 20 o $50. Bueno, esa es su vida. ¿Quién lo juega? Lo estoy jugando. ¿Cuándo me di cuenta del humor de todo esto, cuánto serían $20? Es muy divertido. Entonces te despediste de los $20 y tuviste una experiencia. Entonces debes aprender, perdónalo, padre, él no sabe lo que hace porque tú le hiciste jugar. Porque él es nuestro propio ser jugándolo y él lo está jugando. Un día, cuando os convirtáis en el Padre y sepáis quién es el Padre, él está jugando todas estas cosas, ¿no lo habéis jugado? No le has pedido a nadie $10 que no le has devuelto, pero has engañado innumerables veces. Así que tú eres el engañador y el engañado, y el vasto mundo entero es tú mismo expulsado. Así que lo digo y lo digo deliberadamente y lo digo literalmente, Dios desempeña todos los papeles. Al final los Elohim, la unidad compuesta, todos nosotros, somos reunidos y luego el Señor, el Yo Soy, explica detalladamente el significado de todo. Y luego, a partir de ahí, entramos en una ruptura mucho, mucho mayor, diría yo, del rock primitivo en un juego mayor. Ese es el desafío. Esa es la alegría. No queremos simplemente regresar y durar para siempre después de haber jugado la obra. No queremos eso, queremos una obra más maravillosa, después de esto podemos ser más translúcidos. más expansivos y cada vez más grandes. Así es como Dios-bajo-bajo-bajo. Así, el uno está en constante aumento, expandiéndose más allá de los sueños más descabellados, condensándose y fragmentándose, luego reuniéndonos todos en uno mismo. Y nadie ha perdido su identidad. Sé por mi propia experiencia que no pierdes tu identidad, sin embargo, incluyes al yo mucho más grande, que no es otro que Dios Padre. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Además de algo que no había impreso antes llamado la resurrección. Ese forma el quinto libro de los cinco. Tienes cuatro que antes estaban agotados y luego resurrección. Y espero que leas esa resurrección una y otra vez. No digo que sea lo más fácil de entender la primera vez. Cada palabra es verdad. Todo es verdad. Solo les he contado mi propia experiencia y ustedes la leen y dejan que se filtre. Por lo que dijeron en los evangelios, están relatando su propia experiencia. Estoy presente para presenciar con ellos la misma experiencia. ¿Alguna pregunta?